mão na cabeça.
Un minuto pasan de las 4 de la tarde, 28 grados la temperatura en nuestra ciudad y la máxima para hoy es esa misma, 28, ni una más ni una menos. Buenísima tarde la de hoy en Tandil para disfrutar de este verano. Empiezan las clases el lunes, empiezan entre comillas porque para algunos empiezan jornada completa, todos los días, y para otros no. Para otros ni siquiera arrancan con presencialidad, y por eso le damos la bienvenida a Ignacio Weber, que es parte del grupo de padres y docentes autoconvocados de Tandil, que están en la lucha porque vuelvan las clases presenciales desde hace ya bastante tiempo, incluso podría decir que desde mitad de año pasado, donde las cosas se veían un tanto turbias para el futuro y empezaron a preocuparse por qué iba a pasar en este año, y bueno, y esto es lo que está pasando, ¿no? Que no todos van a poder ir a la escuela, al jardín, a la universidad. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar.
No, por favor, gracias por atendernos. Contanos, bueno, ¿qué es lo que están viendo? Porque en este grupo se está informando quién abre, quién no abre, qué chicos, cuántas horas. Contanos un poco qué es lo que se está viendo desde el lugar de ustedes, qué información están recibiendo y qué percepción tienen con respecto a lo que bien es la vuelta a las clases.
Bien, gracias. Mira, nosotros tenemos información o tratamos de recabar información de escuelas públicas y privadas de la ciudad. Lo que vemos es una enormes diferencias, muchísimas incertidumbres, para decírtelo sencillamente, una catarata de resoluciones cruzadas que dicen y contradicen resoluciones anteriores y demás. Entonces nos parece que el panorama es incierto y nos da mucha incertidumbre como padres. No sé si ustedes están al tanto de las últimas novedades respecto de resoluciones de la Dirección General de Cultura y Educación que de la provincia, según la cual muchas escuelas, sobre todo escuelas privadas, que tenían la posibilidad de abrir a una presencialidad de jornada completa, se ven que van a tener que reducirse al máximo de 4 horas que impone esta nueva y última resolución de los últimos días, para darte un ejemplo simplemente. La otra cuestión es que, bueno, está a muchos papás, como es en mi caso, nos toca ya saber recién esta semana, cuando las semanas empiezan, la próxima semana empiezan las clases, que desafortunadamente, en mi caso, el jardín donde tengo que mandar a mi hija no va a tener nada de presencialidad y va a ser todo virtual por deficiencias edilicias.
¿Deficiencias? ¿No? Perdón, ¿podemos decir que jardín o preferís no decirlo?
Sí, porque es una información pública que sabemos todos los papás del jardín, que es el 905. No sé si ustedes sabrán,
dice, pero que está ubicado en Roca, hablando, ¿no? Bien, en la calle Roca.
De la calle Roca, bien. Sí, pero como es la situación esta, no es la única.
No, claro, pero para poner un ejemplo y ponerlo en concreto, digamos.
Un ejemplo concreto, sí. Ahí hay distintos tipos de limitaciones. Una es las cuestiones edilicias, que por supuesto son se pueden resolver las cuestiones de infraestructura con algunas obras y demás, pero también hay, digamos así, limitantes de espacio que condicionan la modalidad en la que pueden volver los chicos, ¿no? Entonces, eso nos preocupa, pero sobre todo, esto es lo que me interesa que sepan, nosotros como grupo lo que pretendemos es ayudar. De alguna manera venimos señalando estas cuestiones hace un tiempo. Ahora me parece que muchos papás van a empezar a darse cuenta que digamos la realidad tal vez era diferente de la que se decía que las autoridades venían diciendo, y que bueno, se van a encontrar con que las clases no empiezan para sus hijos.
Como que marzo se nos vino encima, digamos.
Como que marzo se nos vino encima, sí. Nosotros venimos señalando atención porque hay problemas. Mira, te voy a contar un ejemplo que me parece que es muy claro en este sentido. Nosotros hemos hablado con todas las autoridades competentes que han tenido la amabilidad de atendernos. Uh-huh. Les hemos preguntado, hemos estado sentados frente a ellos y le hemos preguntado en la cara si las condiciones de las escuelas del distrito estaban aptas para el comienzo presencial.
Bien.
Y hubo diferencias en las respuestas de las autoridades.
Por ejemplo,
en el consejo escolar nos dijeron que estaban todas aptas menos una sola. Bien. Que era la escuela 7. Una semana después nos reunimos con la jefatura distrital, con la jefa del distrito, de los inspectores del distrito, y nos dijo, son 7, si mal no recuerdo, son 7 las escuelas que necesitan o están en obra o necesitan ciertas obras para poder habilitarse. Después nos desayunamos a través del diario que eran 20 las escuelas del distrito. Y bueno, de pronto en ese listado no aparecían otras escuelas que después supimos que tampoco tienen las condiciones edilicias como para empezar. Entonces, a ver, nosotros no estamos señalando acá, no estamos buscando señalar responsables, ni escrachar a nadie, ni nada por el estilo. Lo que queremos es ayudar desde nuestro lugar de padres y docentes, porque hay docentes también en el equipo, y pedir, entre otras cosas, bueno, ustedes saben que nosotros pedimos la presencialidad total, y pedimos que la educación se declare esencial como forma de no atarlo a lo epidemiológico, que sea lo primero en abrir y lo último en cerrar, si es necesario. Y lo que estamos pidiendo en concreto también, de alguna manera, es que las escuelas abran a la comunidad educativa en pleno, digamos así, la instancia de resolución de los problemas, porque si no parecería que es una cosa que solamente la resuelven inspectores y directivos, si padres quedamos un poco afuera de la toma de decisiones, y no de la toma de decisiones, porque la administración es responsabilidad de ellos, pero sí por lo menos de acercar soluciones, de ver cómo podemos hacer. El plan jurisdiccional, que es el instrumento que ellos tienen, uh-huh, para admitir la presencialidad o no según las condiciones de cada escuela, por ejemplo, para darte un ejemplo simple, admite la posibilidad de utilizar espacios externos a la escuela.
Exacto.
¿Sí? Uh-huh. Clubes, sociedades de fomento. Bueno, esos, como padres, nos preguntamos, ¿están explorando esas posibilidades? ¿Cómo podemos hacer nosotros para ayudar a gestionar esos espacios? Porque es un hecho que hay escuelas que no todas las aulas tienen ventana, entonces no pueden usarse, tienen problemas en alguna. Bueno, hay otros edificios que puedan ser utilizados, pero esto es simplemente un ejemplo. No estoy diciendo que esto sea la solución de todo, pero muchas veces encontrar una pequeña solución es poner a 100 chicos más adentro de la escuela, ¿no? Entonces, queremos nosotros desde abajo ayudar en la resolución de los problemas que se van presentando en cada una de las instituciones.
Ignacio, te quería preguntar si ustedes notan, bueno, primero que es receptiva tanto la institución como podemos decir aquí el consejo, por un lado eso, y por otro si están viendo que ya se empieza a ampliar nuevamente la grieta de la que siempre hablamos, ¿no? Empiezan los privados, la mayoría con una presencialidad, no te digo del 100%, pero muchos sí, y los públicos, como en caso de este jardín, y otros tantos, no arrancan con presencialidad, o si es presencialidad es ínfima. ¿Ustedes lo notan esto también?
Sí, se empieza a notar, sobre todo cuando es como vos señalás, hay muchas escuelas privadas que por condiciones de los edificios y por otro tipo de motivos, se están proponiendo presencialidades un poco mayores. Pero aún así, déjame señalar que uh-huh, hay mucho descontento también por lo que hemos hablado, no solo al interior del grupo, sino con otros padres. Hay mucho descontento entre los padres de las escuelas privadas también, porque hay muchas de ellas en las que la presencialidad es mínima, y además hay mucho descontento, me parece, dentro en los directivos de algunas escuelas privadas, que tuvieron que dar marcha atrás con algunas de las cosas que ya habían informado los padres por estos nuevos cambios en la reglamentación, que permiten un máximo de 4 horas solamente. Pero tampoco es ideal en ninguno de los dos casos, porque yo supe que Sagrada Familia, por ejemplo, en el jardín van a tener 2 días, 2 horas, y un día más a la semana, 2 días por semana, perdón, 2 horas de presencialidad, y un día más por semana, una clase por Zoom. Yo creo que a los padres no les debe agradar eso necesariamente. Agradar o no es una cuestión de agradar, es una cuestión de dar el máximo posible para nuestros hijos, tanto las instituciones como nosotros los padres, por supuesto. Pero sí, para responderte concretamente, sí, se nota y mucho la diferencia entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, y de alguna manera estamos de vuelta con el fantasma de la conectividad, uh-huh, y de la escasa conectividad, y de los chicos que deberían ser la prioridad, aquellos que durante el año pasado tuvieron poco o nulo contacto con la escuela.
Ignacio,
en particular, condenando a esta situación.
Exactamente, en particular desde el jardín del que hablábamos, al que debería ir tu hija presencial el lunes, o tu hijo, ¿les han informado tiempos? ¿Qué tipo de cuestiones edilicias no están habilitadas? Porque uno también se pregunta, y lo hablamos siempre aquí en Buenas y Santas, hubo mucho tiempo, es verdad, quizás no había fondos para educación, por lo menos se estaban destinando en otras cosas, mucha gente sin trabajo, hubo que entregar bolsas de alimentos, pero todos hubiéramos querido colaborar con las instituciones educativas si se hubiera abierto, ¿no?, y solicitado ayuda. Esto está claro, abrir las puertas de un establecimiento educativo en diciembre, decir, ¡apa!, se cayó el techo, ay, no hay asientos, ay, no hay agua. Es un tanto, podemos decir, no sé si demagógico, pero que puede sonar extraño, ¿no? Sabemos que las instituciones educativas públicas necesitan mantenimiento porque siempre se vienen para abajo, y lo sabemos desde hace años en nuestro país y en nuestra ciudad, en todos lados. ¿Les han dicho fechas? ¿Es una semana de reparación de un caño o no tienen el piso, digamos?
Exactamente. Vamos por parte, porque me parece que la pregunta es clave, va al quid de la cuestión, o de una parte importante de la cuestión. Hay toda una cuestión con las partidas presupuestarias y demás, y yo creo que eso deberían responder desde el Consejo Escolar, cuáles son las condiciones, si llegaron o no las partidas, en qué condiciones llegaron, cómo se ejecutaron. Creo que eso es información pública y se puede acceder, y yo no la voy a valorar en este momento, me parece que no me compete, yo no tengo competencia sobre eso. Tal vez sí señalar lo que te decía antes y vos retomabas en tu pregunta, esta serie de problemas que tenemos, ¿lo podemos abrir y como comunidad intentar resolver? Ustedes saben muy bien que las cooperadoras son un pilar fundamental de la educación pública, y bueno, las cooperadoras probablemente pueden buscar la manera de hacer una rifa, depende el tamaño de lo que haya que resolver, digamos, ¿no? Por supuesto. Pero déjame decirte una cosa más. En la nueva y última reglamentación, que es como una especie de actualización del plan jurisdiccional de regreso seguro a la presencialidad, establece claramente, en primer lugar, que hay ciertos problemas de infraestructura que no serían causales de cierre o de no presencialidad. Uh-huh. ¿Sí? Por un lado. No establece claramente cuáles son los ejemplos, no te podría dar un ejemplo claro porque es vago como toda reglamentación, ¿no es cierto? Pero siempre hay una cuota de subjetividad, pero hay ejemplos como, por ejemplo, bueno, si hay una especie de rajadura en la pared que hace que el aula siga siendo funcional, bueno, se utiliza el aula y después se arregla intentando no tener que cerrar para ese grupo de chicos. Por poner un ejemplo simple, ¿no? Después hay que, si en otra oportunidad podemos ver el texto puntualmente. Pero la otra cosa que dice es que si hay problemas de edilicio, de infraestructura, que obligan a que la escuela esté cerrada, tiene que estar cerrada por tiempo determinado. Entonces nosotros los padres lo que podemos hacer es pedir cuál es el tiempo determinado. Preguntar a los directivos, bueno, ya se sabe el estimado de ese tiempo determinado, de los arreglos, cuál va a ser, para poder de alguna manera también proyectar la vida familiar, digamos, porque tal vez son cuestiones que en un mes se resuelven, en una semana se resuelven, en 15 días se resuelven, pero necesitamos saber también cuál es ese tiempo determinado. Y la letra del texto es muy clara, blanco sobre negro, dice es un tiempo determinado, no es un tiempo indeterminado. Entonces, aquellas escuelas que hoy están cerradas, mejor dicho, perdón, que el primero de marzo no van a poder hacer frente a la presencialidad de la totalidad del estudiantado, bueno, tiene que determinar cuál es el tiempo por el que va a estar, durante el cual no va a poder dar clases presenciales en cualquiera de las dos modalidades, la presencialidad completa o la presencialidad mixta o lo que fuere, ¿no? Ustedes saben que eso es lo que se está proponiendo, digamos, en la mayoría de las escuelas, una presencialidad de un grupo durante una semana y de otro grupo durante la otra semana y se continúa en la casa semana por medio, ¿no?
Entonces, ¿a ustedes les han dado alguna fecha o eso es lo que están esperando?
No, eso es lo que estamos esperando y lo que yo insto a los padres que están escuchando, que si las instituciones a las que asisten sus hijos tienen algún impedimento edilicio, bueno, pues pregunten cuál es el tiempo determinado. Y con pregunten me refiero también a poner de, digámoslo, a ayudar, ponerse a disposición en la medida de lo posible. Nosotros no queremos hacer un ellos y nosotros. Todo lo contrario, lo que pretendemos es ayudar al sistema porque somos parte de la comunidad educativa.
Ignacio, ¿dónde los pueden encontrar? Si hay padres que están interesados también en sumarse a esta, bueno, esta lucha porque todos volvamos a nuestros hijos, sobrinos, hijos de amigos, no importa quién, pero que los chicos que tienen que estar en las aulas vuelvan a las aulas. ¿Tienen alguna red social o un teléfono para que algún padre o alguna persona quiera comunicarse con ustedes?
Sí, en todo caso después podemos dar mi teléfono o el de otros referentes y nos buscan en redes. Yo realmente no sé porque no tengo mucha presencia en redes.
Bien, pero están como, si no me equivoco, autoconvocados Tandil por la
educación. Autoconvocados por la educación Tandil, sí.
Exacto, en Facebook y en Instagram también. Exacto. Bueno, perfecto.
Probablemente.
Bueno, ahí estamos.
Y déjame decirte una cosa más. Invitar también, porque hay un grupo de reciente creación que es, son estudiantes organizados, Tandil, que es una, digamos así, está dentro de la estructura de estudiantes organizados a nivel nacional y que ya son más de 40 chicos que en algo más de una semana ya se pusieron a trabajar. Y ellos también están proponiendo algunas acciones y ellos están tienen un petitorio que está circulando para que firme cualquier interesado. Ellos también los pueden encontrar en las redes, así como Estudiantes Organizados Tandil. Ellos ya llevan mejor con las redes que nosotros, me parece. Y los van a poder encontrar, lo digo también para los estudiantes que quieran participar. Hay acciones que estamos programando y que nosotros, de alguna manera, que ellos están programando y a las que nosotros seguramente vamos a adherir como padres y docentes.
Perfecto. Bueno, gracias, Ignacio, por atendernos, por poder brindar este mensaje y, como siempre, acompañando y tratando de ayudar a que todos puedan volver a las aulas. Gracias por comunicarte con la 104.1. Buena tarde.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Buena tarde. Era Ignacio Weber, de Padres y Docentes Autoconvocados Tandil, por la educación. En realidad es esto, ¿no? Quienes estén interesados, es más que nada entre todos los que se puedan colaborar para que esto sea posible, tanto en los institutos de educación privados como en los de educación pública.